accediendo a gentiles pedidos, como casi nunca en realidad, vamos a repetir una charla, que es la que se llama El error de Max von Pettenkofer. Así que diremos que se trataba de un científico alemán que una vez se equivocó. Y ese error lo amargó profundamente y lo volvió loco. Max von Pettenkofer era bávaro, no bárbaro, bávaro, de Bavaria. Había nacido en Múnich, en Monheim, en 1818. Lo crió un tío que era boticario de la corona. Este tío lo fajaba con regularidad. Entonces, todos los días le daba una viada. Max huyó de su lado y más tarde entró en una compañía de cómicos. Fue actor durante varios años y bastante famoso. Se acortó el apellido al principio y al final y se hacía llamar Tenkov. Llegó a actuar para el rey de Prusia, Federico Guillermo IV. Pero no le duró mucho su pasión por el teatro. Volvió a Múnich y estudió medicina y química y fue famoso por algunos descubrimientos. Curiosamente volvió a sorprender al rey de Prusia, pero esta vez en otros asuntos. Pettenkofer consiguió fabricar un cristal púrpura que el rey buscaba desde hacía tiempo. También logró una mejor combustión, que daba mayor luminosidad, con lo que se llamó gas de madera, y de esa forma se iluminaron las primeras estaciones del ferrocarril del reino. Después se ganó el favor total de Federico Guillermo cuando le solucionó el siguiente problema. Parece que el rey ordenó que examinara el aire de su palacio. Algo pasa, mi querido Max, le dijo el rey, con el aire de este palacio. El rey decía que vivía seco y que la saliva se había ausentado de su cuerpo, lo cual le provocaba innumerables problemas con la correspondencia. Pettenkofer investigó galerías, habitaciones, con chimenea, sin chimenea, descubrió que la Casa Real padecía unas espantosas corrientes de aire y cambios violentos de temperatura. Y descubrió también que esto se debía al distinto nivel de humedad de los muros. Atención a aquellas personas que tengan el mismo problema que el rey de Prusia, a saber, se les acabe la saliva y tengan vientos secos en la casa. Es porque las paredes tienen distinta humedad y distinta temperatura, patrona. Y parece que las zonas más húmedas del palacio impedían las corrientes de aire que corrían violentamente por las partes más secas, como todo el mundo sabe. Digo yo mientras cae una botriz. El caso es que Pettenkofer hizo unas refacciones y el rey volvió a tener saliva. Ajá. Volvió a tener saliva. Entre las refacciones de Pettenkofer y la aparición de unos alquilones que chupaban limón en la vecindad del monarca, la saliva retornó a las fauces reales. Pettenkofer obtuvo medallas y fue nombrado investigador de cámara. En el año 1854 apareció una epidemia de cólera en Múnich. Pettenkofer se enfermó, pudo curarse. Se había casado con una muchacha llamada Elena. La hija que tuvieron, se llamaba Ana, también se enfermó y también se curó. Pero la criada de la casa murió. Digo todo esto para introducir a Pettenkofer investigando las causas de aquella enfermedad del cólera. Recorrió todos los barrios de Baviera, los palacios, los hospitales, las casas pobres, clasificó ropas, observó camas, observó el suelo sobre el que se levantaban las casas donde había enfermos y escribió un informe. Y en ese informe determinó que el cólera no se transmitía de hombre a hombre, ni por las ropas, ni por los cacharros, ni por el agua. Aseguró que los gérmenes se desarrollaban en suelos húmedos, porosos o sucios. Y llegó a decir que el cultivo del bacilo del cólera fuera del suelo no perjudicaba a nadie. Tenía que entrar en contacto con suelos húmedos y putrefactos, con perdón de la expresión, para que se detonara toda la virulencia de este repugnante batracio. Con ese informe, Pettenkofer decía que en tanto no contagiaban, debían suspenderse las cuarentenas o el encierro de los enfermos, ya que te contagiabas por el suelo podrido. Y al mismo tiempo sugería que se examinaran los suelos, que se limpiaran las calles, y el rey, lo que es peor, le hizo caso. Y Pettenkofer se convirtió en el higienista del reino. El propio Bismarck, el canciller de hierro, le otorgó el título. Pettenkofer desarrolló entonces unos trabajos de ingeniería para curar suelos. Diseñó un complejo de cloacas que desembocaban todas en el río Isar. Para eso tuvo que pelearse con los basureros, que de hacía siglos transportaban los desperdicios y los tiraban en unos terrenos. Pettenkofer decía que el río se purificaba a sí mismo, merced a la vegetación y a la corriente. Bueno, dice el cronista que Múnich se convirtió en la ciudad más limpia de Europa. Pero había un prusiano que se opuso a Pettenkofer y lo destruyó. Era Robert Koch, que por entonces había descubierto el bacilo de la tuberculosis y era más famoso que nadie. Koch había estado en la India, donde el cólera hacía desastres. Había investigado las fuentes de agua en Calcuta y llegó a la conclusión de que nada tenía que ver el suelo con la propagación de la enfermedad. El cólera se difundía en el agua, por más límpida y potable que pareciera. Solo con la llegada mínima de desperdicios humanos a las corrientes podía sobrevenir la epidemia. También el contacto bucal con el sudor de una víctima podía transmitir la enfermedad. Pettenkofer, como decimos, insistía en que el problema estaba en el suelo. Y decía que el agua no hacía nada. Hubo un fuerte debate en Berlín entre Koch y Pettenkofer, y Pettenkofer no convenció a nadie. Se volvió enojado a su laboratorio de Múnich, que se llamaba el Palacio de las Hipótesis, y empezó a investigar para jorobar a Koch, ¿no?, para refutarlo. Cultivó vibriones del cólera en tierra para demostrar que allí se alteraban, se multiplicaban, y que luego el viento esparcía los esporos. Error. Un ayudante llamado Emmerich le dijo que sucedía exactamente lo contrario. El suelo absorbía y destruía los bacilos. Jamás se difundían con el polvo. Pettenkofer quedó atormentado. A los pocos días en Hamburgo, donde él mismo había diseñado un sistema de alcantarillas, apareció el cólera. La gente se atenía a las reglas de Koch. Bebían agua hervida, se lavaban las manos. Pero Pettenkofer no se convenció. Para demostrar finalmente que los bacilos tenían que estar en el suelo para producir el cólera, hizo algo increíble. Se hizo enviar desde Berlín un cultivo de bacilos reproducidos en laboratorio, es decir, fuera del suelo. Llamó a discípulos de Koch y delante de varios testigos se tragó el cultivo. Ahora van a ver, dice, que esto no me hace nada, dijo. Porque para que me haga algo el bacilo tiene que pasar por el suelo, dijo. Antes se había tragado el cultivo. O por ahí se lo tragó después. ¿Qué sería teatralmente más eficaz? Hacer primero el parlamento y después tragarse el cultivo. Porque siempre queda en el público la sensación de que por ahí no se lo traga. Entonces el tipo discursea. Ahora verán, etcétera, ¿no? Con el cultivo en la mano, pues se lo traga. Pues si lo traga el discurso posterior queda ya empalidecido por la ingesta del vibrión. Así que ya saben, atención a los actores y puestistas, donde por alguna razón tengan que representar esta escena donde Pettenkofer se traga el vibrión del cólera, es preferible que primero hable y después se lo trague, aunque históricamente haya eso al revés. Muy bien, por un breve tiempo creyó que había triunfado. Koch y sus ayudantes quedaron impresionados porque no le agarraba el cólera al tipo. Entonces tenían miedo que cayera la teoría bacteriana que habían desarrollado. Pero muy poco después, Pettenkofer enfermó de cólera y Koch demostró que tenía razón. Ahora, Juan Pettenkofer no murió de cólera. Apenas 2 horas después de reconocer su diagnóstico, se pegó un tiro. Tenía 83 años de edad.
Qué fuerte, ¿eh?
Así que es una historia fuerte. Uh-huh. Atención a los puestistas que están. Les creían que era una comedia y no. si quiere enseñarlo, ¿cierto? Lo primero es que el cólera sí se transmite por el agua. Esa es la enseñanza que queríamos divulgar. Si usted es un poco más complejo en sus exigencias, podríamos decir que conviene mantener cierta humildad en las convicciones. Porque podría ser que el vibrión que nosotros consideramos inocuo sea mortal. Y que los procedimientos que nosotros consideramos indicados para la salvación de la humanidad sean perfectamente inútiles. Así que es preferible mantener una prudencia, cosa de no tener que andar pegándose un tiro. ¿A qué quieren dedicar usted esto, Rolón? Me imagino que al pobre Juan Petenco.
Sí, 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 a pesar de la decisión final y de la obstinación, digamos, me parece que se lo merece. Digo, esa gente que investiga, que ha dado un problema, va, sí, y se dedica.
Sí, sí, se lo merece, pero creo que por eso, yo creo que por esa tendencia que tenemos nosotros a darle la razón a las víctimas.
Exactamente.
Por eso, este caso me parece que es al revés.
El cojo se lo merecería un poco más. Claro. Ha salvado muchas más vidas, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, porque de guapos como esos estamos llenos.
Sí.
Y ha muerto mucha gente por esa clase de obstinaciones, ¿vale? Bien. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado esa historia al discotecario, que empezó enseguida a lavarse las manos, porque él también creía que el cólera se transmitía solamente por los suelos putrefactos.
Ajá.
Y como el suelo de la discoteca estaba sucio, pero no podrido,
estaba tranquilo.
Es raro que a uno se le pudra el suelo, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir. Lo primero que hizo fue lavarse las manos. Y después nos entregó un disco que se llama La Última Copa, que fue la última copa que bebió Juan Petenkofa, la copa del cultivo, ¿no? En la interpretación de nuestro amigo don Guillermo Rico. Adelante.
De mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, que ha ido tras ella, que no tuvo mi amor ni una pequeña. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Hoy me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos una campaña, que todo mi dolor de viento debe ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se hoy me emborracho por ella. Ella quién sabe qué hará. Echemos a más campan, que todo mi dolor de viento de hogar. Y si la ven, amigos, amigos, díganle que ha sido por su amor que en mi vida ya se fue.
Ha cantado Guillermo Rico, acompañado por la orquesta de Francisco Canaro, La Última Copa.